Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, investigación de El Nuevo Día revela que el representante no incluyó en sus informes financieros ingresos relacionados a un negocio del que es codueño. Además, lento el progreso del registro de los alquileres a corto plazo en San Juan. Y las cangrejeras toman la delantera en la final del voleibol superior femenino. Hoy es martes 16 de abril. El representante José Memo González Mercado no incluyó en sus informes financieros ingresos relacionados a un negocio de comida y bebida en Arecibo del que es codueño. El negocio, que lleva por nombre Part-Time Seaside Sport Bar, ha generado ingresos brutos de $353,000 en los pasados 3 años fiscales. Este servidor que escuchan trabajó en esta investigación que publica hoy El Nuevo Día junto al colega Benjamín Torres Gotay, que nos acompaña ahora para ampliar la información. Benjamín, buen día.
Buen día, David. Encantado, como siempre, de compartir contigo y con nuestra audiencia en este espacio.
Gracias por estar con nosotros. Benjamín, ¿qué dicen las normativas que rigen sobre los legisladores en cuanto al ingreso externo que devengan y cómo el representante justificó esta omisión en sus informes financieros?
Bueno, las reglas internas de la Cámara de Representantes establecen que un legislador no puede generar fuera de su trabajo legislativo más del 30% de lo que sería su salario como representante en este caso. El representante José Orlando González Mercado, al que todo el mundo conoce como Memo, y que además de ser representante también es aspirante a la alcaldía de Arecibo por el PNP, él justificó el no haber reportado los ingresos que deja su negocio de comida y bebida en Arecibo, diciendo que él no ha generado ingresos por la operación de ese establecimiento, que los ingresos de ese establecimiento, las ganancias, están en una cuenta corporativa, que no es suya, sino de la corporación, y que él no ha dispuesto ni de un centavo de ese dinero, a pesar de las ganancias de $353,000 que ha tenido el negocio durante los pasados 3 años fiscales, de los cuales, en teoría, el 50% le corresponden a él. Al no haber recibido, según él, ningún ingreso de ese negocio, establece que no está obligado a reportarlo en ninguno de los informes financieros que tienen que presentar legisladores y otros funcionarios públicos a la Oficina de Ética Gubernamental y, en el caso de los representantes, a la legislatura misma.
¿Y qué dijo la Oficina de Ética Gubernamental sobre esto?
Pues la Oficina de Ética Gubernamental confirmó que le hizo señalamientos de incumplimiento a González Mercado por la omisión de informar ingresos de ese negocio, por no informar cómo adquirió ese negocio ni cuánto le costó, y además porque no ha dado explicaciones satisfactorias sobre las inversiones que tiene en Primérica, que es una firma de asesoría de inversiones en la que el representante también ha hecho inversiones. Estos 3 señalamientos se le hicieron, él contestó uno de ellos, que es el de los ingresos del negocio, diciendo la misma explicación que nos dio a nosotros, que él no devenga ingresos de ese establecimiento, que son de una corporación. Los otros 2 señalamientos nunca lo respondió, pero en el caso de la Oficina de Ética Gubernamental, ellos se limitan a recibir el informe, a corroborar que esté lleno en todas sus partes, y de ahí pasa a la legislatura, en este caso a la Cámara de Representantes, que sería el cuerpo llamado a entrar más a fondo en estas incongruencias, en estas omisiones que se alega o que le atribuye la Oficina de Ética Gubernamental al representante González Mercado.
Les recordamos a toda nuestra audiencia que pueden ver la investigación completa en elnuevodía.com. Benjamín, gracias por la información y por haber estado con nosotros.
Siempre a la orden.
A continuación, menos de una fracción del estimado de alquileres a corto plazo en San Juan se ha registrado ante el municipio. Pero primero, una breve pausa.
Este año de elecciones, el poder está en tus manos. Vote las primarias el domingo 2 de junio. Visita mivotopr.com para saber dónde votar y más información.
Soy Solo 810 del estimado de alquileres a corto plazo en San Juan se han registrado en el portal del municipio, 3 meses después de que entrara en vigor la ordenanza que obliga a legalizar esta actividad comercial. La fecha límite para registrarse es el próximo 3 de junio. Mari Carmen Rivera Sánchez trabajó esta historia y ahora nos ofrece los detalles. Mari Carmen, bienvenida.
Saludos, David.
Cuéntanos, ¿cuál es el total de alquileres a corto plazo que estima el municipio de San Juan y qué consecuencias podrían enfrentar aquellos que incumplan con el registro?
Mira, el estimado que tenemos de la firma Avexus Analytics, que se encarga de hacer este tipo de análisis, es que en San Juan hay entre 4.500 y 5.000 alquileres a corto plazo. El municipio nos indicó que la mayoría de estos alquileres se concentran en las zonas de Miramar y Condado. Sobre las consecuencias, la ordenanza aprobada en mayo de 2023 establece que las licencias anuales van a costar entre $100 y $500, mientras que las multas pueden ser de hasta 2.500 por incumplimiento.
¿Y qué te dijo el municipio sobre lo que consideran hacer para lograr que más alquileres se registren?
Hablamos con Israel Alicea Luciano, que es el administrador de la ciudad capital, y lo que nos dijo es que esperan una autorización de la Comisión Estatal de Elecciones para realizar una campaña sobre el requisito de inscribir estos alquileres a corto plazo y poder llevar el mensaje. Pero fuera de eso, resta que esperen a que estos alquileres acudan a la alcaldía a registrarse de manera voluntaria.
Mari Carmen, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por invitarme.
Las Cangrejeras de Santurce vencieron el domingo a las atenienses de Manatí y tomaron la delantera de la final del voleibol superior femenino. Ambos equipos se verán nuevamente mañana miércoles en el segundo partido en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu de Manatí. José Quique Bartolomé se une ahora a la conversación para contarnos más. Quique, saludos.
Saludos, David. Como siempre, un gusto estar contigo y con todos ustedes.
Gracias por estar aquí. Cuéntanos, ¿cómo corrió ese primer juego de la final?
Pues fue un juego bastante interesante. Las Cangrejeras, al haber acabado su semifinal tan rápido, llevaban muchos días sin jugar. Diferente a lo que fue el caso de Manatí, ¿verdad? Que llegaba más en ritmo. Manatí ganó ese primer set, pero en lo que las Cangrejeras, que son las prácticamente favoritas, no me atrevo a decir amplias favoritas, pero favoritas para ganar este campeonato, se repusieron y ganaron los próximos 3 sets, donde demostraron que son un equipo muy superior, con jugadoras nativas como lo que es Neira Ortiz, la hija de Piculín Ortiz, nuestra leyenda del baloncesto, como es Débora Seinhammer, una veterana como ella y capitana del equipo. Y unos refuerzos que son de calidad, de calibre internacional. Así que ahora este partido se alista para Manatí, en donde se convierte ya prácticamente en ganar-ganar, porque si pierdes en Manatí y vuelves a Santurce con desventaja de 2-0, puede ser bastante complicado.
¿Y cómo lucen ambos partidos para el resto de la final?
Pues siguiendo esa misma línea de Santurce es un equipo que lleva 15 victorias corridas, porque terminó la temporada regular con 10 victorias consecutivas. Entonces en la semifinal la barrió, que ganó sus 4 partidos, y ahora que inició la final con una victoria, la realidad es que el momentum parece que lo recuperó Santurce, que llevaba ya esos varios días sin jugar, y que Manatí, que hay una jugadora bien, bien talentosa que se llama Alondra Vázquez, que no está jugando este año, pero que se vio en la cancha en el domingo. No se dijo nada, no han comentado nada, el equipo tampoco quiso descartar si era posible que se incorporara en algún momento, pero esto puede cambiar, especialmente ya en lo que queda, que son una serie de 7 partidos. Pero Santurce, Manatí, se espera un partidazo allá en Manatí.
Pues estaremos muy pendientes a cómo se desarrolla esta serie final. Quique, gracias por tu informe.
Gracias a ti, David.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda Datari. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado. Hasta mañana.